contacto con la información.
Hace un tiempo estuvimos conversando con Carla Cacic, representando a Espacios del Alma, sobre constelaciones familiares, sobre biodecodificación y sobre otras situaciones que se presentan como complementarias a psicoterapias y a situaciones de la vida que seguramente muchos han compartido, muchos han atravesado, muchos han transitado. Y como va a estar en Pergamino, en la última ocasión cuando conversamos le preguntamos, ¿vas a estar por Pergamino? Hay gente de Pergamino que la conoce, que promueve, impulsa la llegada de ella a nuestra ciudad. Y sí, está confirmado. Se confirma que el 6 de julio en la Biblioteca Menéndez va a estar presentándose Carla Cacic, que está en diálogo con nosotros. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo están todos por allí?
Bien, bueno, contanos un poco de qué se trata lo que vas a venir a presentar a nuestra ciudad.
Bueno, vamos a estar compartiendo un taller de constelaciones familiares, que es una herramienta que luego, por ejemplo, de esta serie tan conocida en Netflix, Mi Otra Yo, se ha puesto en auge, en boga, y la gente tiene mucha curiosidad, ¿no?, de qué son, cómo funcionan. Entonces, bueno, me ha invitado un grupo de personas de allá de Pergamino con esta idea, ¿no?, de acercar la herramienta, de poder hacer preguntas, sacar dudas. Así que básicamente vamos a compartir eso, un taller de constelaciones donde la gente va a tener la posibilidad de también hacer preguntas y sacarse todas las dudas.
Bien. ¿Las constelaciones familiares qué son, para recordarle a la gente una definición conceptual?
Son una herramienta sistémica. A veces queda más claro como un ejemplo. Es como cuando nosotros vamos al doctor, que nos duele la rodilla, por ejemplo, un buen traumatólogo lo primero que pide es un diagnóstico por imágenes, ¿cierto? En las constelaciones se nos permite mirar más allá del obvio, ¿no?, más allá del plano de la conciencia. Si bien en el taller estamos todo el tiempo conscientes, a través de nuestros compañeros de grupo, podemos ver cuáles son las lealtades familiares nosotros, cuáles son las dinámicas inconscientes de nuestro pasado familiar, que están ahí justamente como si tirasen de una soguita del inconsciente y nos llevan a ser así, o a repetir conductas que, claro, nosotros no tenemos ni idea por qué somos así, pero parece que en estas conductas, en estas repeticiones, esta forma de ser y de estar en el mundo tiene un sentido para nuestra familia. La constelación nos permite entender la causa y desenredar esos hilitos.
Y cuando hablamos de repeticiones, ¿es repeticiones de conflictos, de conductas, de comportamientos? ¿Uno quiere salir de ahí, cambiar?
Claro, por ejemplo, observemos esto. El cerebro nuestro actúa por supervivencia. Y entonces toda la experiencia de nuestro sistema familiar está almacenado no solo en la biología a través del ADN, sino en el inconsciente colectivo familiar. Entonces tenemos diferentes formas de repetir. Supongamos que un ancestro muere ahogado, ¿sí? Puede ser muchas generaciones atrás. Entonces a veces, por desconocimiento, esto puede ser incluso un secreto, hay alguien que tiene el mismo destino o hay alguien que tiene fobia al agua, por ese instinto de supervivencia, ¿no? Ahora la persona la está pasando mal, porque de repente le gustaría nadar, pero tiene un miedo enorme. Entonces, nosotros repetimos, ¿no?, exactamente la misma historia por oposición, por compensación o por interpretación. Entonces, se ha descubierto que este pasado inconcluso de una u otra forma puede afectarnos. Y es como ampliar la mirada freudiana del inconsciente hacia un inconsciente colectivo familiar. ¿Me explico?
¿Y eso se expresa en enfermedad, como enfermedad?
Puede como una enfermedad, como un síntoma incluso psicosomático, o como una conducta, o incluso en una repetición destinal, por ejemplo. ¿Cómo podemos explicar nosotros que a veces conectamos con el mismo tipo de pareja, ¿no? Si me oriento hacia los hombres, el mismo tipo de hombres, atraigo el mismo tipo de mujeres y me oriento a las mujeres. Evidentemente hay algo de ese estilo de compañero, de compañera, que yo tengo que integrar. Porque habiendo tantos hombres y tantas mujeres en el mundo, porque siempre conectamos con las mismas personas. Y todo eso, no solo que tiene una explicación, y desde la mirada familiar, sino que se puede reordenar para que nosotros caminemos más libres hacia nuestro propio destino, porque de una u otra forma nuestra conducta está buscando honrar de donde venimos. Y no es que el sistema es malo con nosotros y nos enfermamos o tenemos distintas parejas o repeticiones en lo laboral, ¿no? ¿Cuántas personas cambian de trabajo y en todos los trabajos se sienten desvalorizadas o ganan poco? Y todo esto tiene un sentido. Entonces, por amor, inconscientemente, los que venimos después, de una u otra forma repetimos estas historias.
¿Y cómo se conecta la parte biológica con la emoción?
Perdón, ¿cómo se conecta? No escuché bien.
La biología con la emoción.
Bien, por ejemplo, la emoción es netamente biológica. Y ¿sí? cuando nosotros pensamos, ¿sí? el pensamiento que está dirigido por la mente, inmediatamente el cerebro, a través de la amígdala cerebral, segrega sustancias al torrente sanguíneo. ¿Sí? Es biológica totalmente la emoción. Entonces, durante 90 segundos, ¿sí? nosotros tenemos por ejemplo, cuando nos asustamos, esto es fácil de ver, ¿no? Nosotros nos asustamos, nos da miedo. Si alguien nos asusta, tenemos un susto violento, tenemos palpitaciones enseguida, ¿o no? ¿Por qué? Porque el cerebro dice, yo no sé lo que pasó, pero por las dudas voy a mandar mucha sangre a los miembros inferiores del cuerpo para que corras. Después vemos si era un chiste que hizo un vecino o entraron chorros a casa. Pero la emoción, ¿qué emoción? Energía en movimiento. Nos moviliza. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo conozco personas que están enojadas hace 20 años? Y vos me estás diciendo que biológicamente, ¿no? La emoción dura 90 segundos. Por eso el famoso contasta 100, ¿no? Claro que sí, porque si yo sigo todo el tiempo regodeándome en ese pensamiento, porque estoy enojada, que soy yo, una expareja, mi cerebro, mi amígdala cerebral, no para de segregar este tipo de sustancias al torrente sanguíneo que me van a estresar y probablemente luego me enferme.
Y por ejemplo, cuando se produce ese sobreestrés, ¿qué hace el cerebro? ¿Ayuda?
Sí, siempre. Y ahí nos metemos un poquito en el terreno de la decodificación biológica. ¿Por qué? Nosotros a la enfermedad le decimos solución especial de supervivencia. Interesante el término. ¿Por qué? Porque el cerebro es como el gran CEO de una empresa grande. ¿Sí? O nosotros cuando gestionamos nuestra economía en el hogar, ¿no? Tenemos un sueldo, y tenemos que estar muy atentos, hay una previsión de gastos y siempre tenemos ahí un ahorrito por si pasa algo, ¿sí? El cerebro hace lo mismo. Cuando nosotros ingerimos el desayuno, calcula las calorías previendo un nivel estándar de estrés. Pero cuando nosotros nos estresamos mucho, el cerebro dice, yo no puedo hacerte crecer las uñas, la digestión, el pelo, y además atender tu estrés emocional. En ese momento, el cerebro está testeando lo que corre en mi torrente sanguíneo. Y si, por ejemplo, supongamos que yo estoy muy estresada, porque no quiero ir a algún lado, es un ejemplo extremo, pero para que se entienda, tal vez dispare un ciático, un ataque al ciático, como para ayudarme. Porque dice, mira, a vos te estresa mucho ir a trabajar, yo te ayudo. Y ahora no vas a poder ir a trabajar. Y él dice, no, al final el remedio fue peor que la enfermedad, yo ahora tengo un ataque al ciático y me quedo todo el fin de semana adentro. ¿Sí? Bien, el cerebro cuando nosotros no podemos, después hablamos de biología, ¿no? Cuando hablamos del cerebro, no de la mente. El cerebro solo tiene biología. Entonces, nos adapta a la realidad muchas veces enfermándonos. Es una mirada completamente diferente, ¿sí? El cerebro no pone nada al azar. El cerebro trata de ayudarnos por su propia supervivencia porque no le alcanza el quantum calórico muchas veces, ¿sí? Para todo nuestro estrés.
Ahora, para determinadas enfermedades, la reacción es enojarse con ellas.
Claro, y ahí entramos a lo que Carl Jung dice, a lo que evitas, invitas, ¿no? Cuanto más rechazamos la enfermedad, ¿sí? Más fuerza toma esa enfermedad en nosotros, ¿sí? Por eso Bergelinger también decía, el síntoma siempre está al servicio de la vida. Entonces, y esto muchas corrientes, ¿no? Gregor Maté es un médico húngaro reconocido, autor del mito de la normalidad, presenta, ¿no?, un montón de estudios científicos donde demuestra que cuando nosotros escuchamos, ¿no?, lo que la enfermedad venía a decirnos a modo de ayuda, ¿no?, se va. Porque digo, la enfermedad entonces parece ser la consecuencia de la emoción irresuelta. Bien, ¿qué vamos a atacar? ¿La solución, que sería la enfermedad, o la causa? Cuando yo neutralizo la causa, el cerebro mismo entiende que esta afección al órgano ya no es necesaria. Porque digo, deformar un órgano, inflamar un ciático, también es un quantum de energía extra para el cerebro. Entonces, cuando el propio cerebro comprende que la solución especial de supervivencia ya no la necesita, la quita.
Entonces, ¿no hay enfermedades terminales?
No, lo que hay es muchísimos conflictos de diagnóstico, ¿no? Mi profesor, actualmente vive en Uruguay, el profesor Enrique Urón, dice que el conflicto de diagnóstico genera un 90% de casos de agravación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy al médico y me dicen, señor, usted tiene un cáncer, es tanto el estrés que yo disparo por el diagnóstico terminal que vuelvo a tentar al cerebro a que me ayude, ¿sí?, biologizando más. Porque dijimos que el cerebro lo que necesita es que yo tenga el estrés bajo control, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo que nuestro objetivo, por eso me encantó en la presentación esto de las terapias complementarias, es trabajar en equipo con la ciencia. Porque, por ejemplo, yo tengo un meningioma en la cabeza, el tamaño de una batata, muy grande. Al cerebro le cuesta mucho a veces deshacerlo. Entonces, está bueno que nos sometamos a una cirugía. Pero si el cerebro, si yo no neutralizo la causa, el cerebro lo va a volver a poner. Entonces, la decodificación, por ejemplo, se sirve del diagnóstico médico. Ahora, si yo soy una persona culposa y no hago la quimio, me estreso, eso también está mal. Porque yo tengo culpa por no hacer el tratamiento convencional. Entonces, siempre al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Hacemos lo que dice la ciencia. Pero vayamos a la causa. Veamos por qué el alma está como está.
Ahora,
es necesario hacer un trabajo en equipo.
Cuando se escucha en algunas personas que pueden atravesar una enfermedad decir, pero yo decido estar bien. ¿Puede decidirse eso?
No. Quien decide en realidad es nuestro cerebro en base a la supervivencia. Uno puede decidir cómo afrontar una circunstancia, si me rompieron un tsunami. El tsunami es externo. Obviamente que no es lo mismo afrontarlo con una actitud positiva que con una actitud negativa. Digo, hay pronóstico de tsunami, ¿me voy a tirar a la playa o me voy al refugio? Eso es una decisión, por supuesto. Ahora, hay algo colectivo en el tsunami, ¿sí? Entonces, la enfermedad también responde muchas veces a soluciones sistémicas, a traumas colectivos, a emociones individuales indigestas, ¿sí? Pero sí es muy importante mi actitud. Por eso respondí, o sea, conscientemente nadie se quiere enfermar. Nadie se levanta y dice, bueno, yo hoy me voy a generar un cáncer. No, eso responde a los mandos del inconsciente, ¿sí? Pero la fuerza y la potencia del cambio la tiene la conciencia. En una constelación, en una decodificación, nosotros con la conciencia tratamos de alumbrar esta sombra a la cual se refería Camus, ¿no? Esto que está en el inconsciente escondidito por y para algo que necesita ser visto, reconocido, integrado, que a veces solos no podemos.
Está como encriptado, ¿no? Hay que descubrirlo.
Claro. Y está tan bien encriptado. Digo, por ejemplo, un caso famoso, ¿no? Estas mujeres que de repente luego de 20 años, ¿sí?, recuerdan un abuso, el caso de Thelma Fardín, uh-huh, ¿no? Bueno, digo, el sistema nervioso central es tan inteligente, que también mide si nosotros tenemos un recurso energético para poder afrontar el trauma de esa edad. Si nosotros no tenemos ese recurso energético, ¿sí?, ¿qué hace? Lo encripta, lo olvida. En realidad no olvidamos nada, está todo almacenadito. Y cuando el inconsciente entiende que ahora sí, ahora tengo un terapeuta, ahora tengo un grupo de apoyo, ahora tengo una buena amiga, empiezan a aparecer tímidamente esos recuerdos porque el inconsciente entiende que ahora, tal vez 20 años después, yo tengo los recursos. ¿Me explico? Entonces hasta el trauma es como un, casi como un congelamiento, digamos, ¿no? Y nos ayuda. Todo está al servicio de la vida. Por eso no juzgamos, ¿no? O sea, es, todos estamos haciendo lo que mejor podemos.
Carla Cacic, Espacio del Alma, va a estar el 6 de julio en la Biblioteca Menéndez. Es una invitación para todos aquellos que se quieran comunicar. Tenemos la forma de hacerlo, el contacto, pero tirá vos también, Carla, la manera de hacerlo, y si quieren ya tener algunos anticipos de cómo va a ser tu llegada a Pergamino.
Bueno, muchas gracias. Las inscripciones ya están abiertas. Tal vez la forma más ágil de memorizar. Nuestras redes sociales son Espacio del Alma o www.espaciodelalma.com.ar y ahí nosotros les pasamos todos los teléfonos o los enlaces para que tengan todos los detalles del taller. Pero la idea es que, bueno, que se acerquen, que se saquen las dudas, que experimenten.
Carla, ha sido un gustazo conversar contigo. Muchas gracias por este contacto.
Un placer y muchas gracias por la invitación. Que tengan una excelente tarde.
Gracias, ¿eh? Y unas cuantas horitas más adelante en Europa nos están escuchando en Spoleto, Italia. A ellos les enviamos un saludo muy especial y gracias por escucharnos.
Expresiones artísticas.